Escuchas La U de Estéreo.
Gracias, Fernando, por estar aquí. Además, felicitaciones por todos los logros obtenidos a nivel académico. Muchas, muchas felicitaciones.
Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Para mí siempre es emocionante conversar con ustedes. Es desafiante. Y eso obviamente me alegra un montón. Y pues bueno, muchas gracias ahí por sus palabras. Siempre pendiente para poder ayudar en lo que se pueda.
No, y yo creo que vamos a quedar así todos. Cada vez que usted hable vamos a decir ¡ah! Porque vamos a hablar de algo emblemático de la ciudad, de nombres claves para el desarrollo de esta capital. Y Fernando ha hecho un estudio realmente impresionante. Estábamos hablando con Camilo ya que arrancó las luces. Ese tradicional paseo por la carrera séptima, que es uno como de los grandes planes que tiene la familia bogotana. Hombre, ¿se podría hablar de una avenida más importante que la otra? Yo estaba pensando, ¿qué es más importante para la ciudad? ¿La séptima, la Caracas? ¿O es erróneo pensar que una avenida puede ser más importante que otra?
Digamos que lo que hay son momentos diferentes. La séptima siempre fue una vía importante porque era, digamos, el camino que comunicaba con el centro de poder. Pero la séptima que nosotros conocemos hoy no es la misma séptima de cuando se fundó Bogotá o cuando arrancó el siglo XX, ¿cierto? Era una vía muchísimo más angosta. Y es que realmente una de las cosas que a mí más me impactó en esta investigación fue encontrar que Bogotá a comienzos del siglo XX realmente era un pueblo. Era un pueblo, ¿sí? Sus límites eran una ciudad chiquitica, súper rural, y su vía importante, pues tenía dos vías importantes, la séptima y la 13, lo que sería la avenida Colón. Y la séptima, digamos que va, en la medida que la ciudad se va desarrollando, pues va teniendo una importancia diferente. La Caracas tiene una particularidad, y es que fue una avenida que se construyó pensando en desarrollar la ciudad. Sí, es diferente a la séptima. La séptima estaba ahí en el centro. No, la Caracas fue una cosa de decir, bueno, queremos que la ciudad vaya hacia el norte, queremos un barrio para gente rica, que tenga todas las condiciones higiénicas, arquitectónicas, urbanísticas, paisajísticas, y arrancó a ocupar un espacio que para los bogotanos, digamos que, o por lo menos para mí cuando arranqué a investigar, fue una sorpresa, y es que por ahí pasaba el ferrocarril del norte. Por eso es que la avenida Caracas, entre la calle 26 y la calle 69, no tiene curvas. Tiene una ligera inclinación hacia el oriente, a la altura de la estación de Flores, hoy de Transmilenio. Pero no tiene curvas, porque era una vía férrea, ¿cierto? Entonces era recta completamente. Y sobre esa vía férrea, se decide desplazar los rieles hacia el occidente y ahí se construye la avenida Caracas.
Pues sí, siempre hemos dicho aquí que nuestras limitantes van hasta donde conocemos, pero es muy importante, además de eso, saber de dónde venimos, quiénes somos. Pues Fernando Rojas ha sido, que déjeme decirlo, como mano derecha del concejal Juan Carlos Flores. Ya no está en el consejo, es politólogo, tiene maestría en gestión urbana e historia, y su doctorado es sobre, se llama así, la modernización de Bogotá vista desde la avenida Caracas. Así que vamos a encontrar unas historias increíbles. Yo creo que muchas veces uno dice, ¿cómo si esa carrera 14 se termina llamando Caracas? ¿Quién es un señor como Karl Brunner? Todo eso lo vamos a tener como para reconocernos muchísimo, muchísimo más. Uno podría pensar entonces que el desarrollo de Colombia se ha dado prácticamente en el último siglo y estos 20 años. ¿Esa es la gran transformación de Bogotá, de Bogotá?
Sí, digamos que Bogotá tiene dos momentos de crecimiento muy rápido. A mediados de los años 20 y hasta los 50, que es cuando, digamos, que tiene la forma que nosotros hoy ya reconocemos. Uh-huh. Y en ese periodo se da no solo un aumento del número de habitantes, sino también se da una expansión urbana fundamentalmente hacia el sur y hacia el norte. Y la siguiente es desde los 50 hasta más o menos los 80, que es cuando ya no solo su expansión se consolida hacia el sur y hacia el norte, sino que el occidente se convierte en el lugar donde Bogotá realmente sufre una transformación enorme, porque hay que recordar que Bogotá a mediados de los 50 adhiere a Usaquén, a Suba, a Fontibón, a Engativá, a Bosa, a Usme, y con eso no solo aumenta su tamaño, sino también aumenta su población y aumenta el área que se podía urbanizar. Entonces, y además de eso venía toda digamos, el éxodo fundamentalmente campesino por la violencia, pero también venía un montón de gente de muchos lugares de Colombia que veían en Bogotá el lugar donde podían construir su futuro para sus familias, para sus hijos, y ahí fue donde pues ya conocemos la Bogotá que hoy tenemos.
Sí, es interesante y Fernando también ha escrito en algunos medios de comunicación, en el portal Razón Pública, en Semana.com, acerca de esta historia de la Caracas, pero me llama mucho la atención el título de la tesis, Fernando, la modernización de Bogotá vista desde la Avenida Caracas. Y cuando usted habla y expone acerca pues de la historia de la Avenida Caracas, ¿cómo se pensó desde un inicio? Que muy linda, con árboles, con casonas muy hermosas, y todo lo que pasó durante la alcaldía de Andrés Pastrana, luego las siguientes alcaldías, digámoslo así, ¿qué tanto realmente contribuyó esa evolución, si se puede llamar así, de la Avenida Caracas a la modernización de Bogotá? Porque bien, la vemos de caída.
Es de verdad. Primero voy a contar una anécdota que para mí es importante porque permite entender por qué llegué a la Caracas. Yo sabía que en el doctorado quería estudiar Bogotá, no tenía claro todavía como el periodo, que eso es una cosa fundamental en historia, y alguien me recomendó leer los pasajes de Walter Benjamin, y ahí Benjamin hace, digamos, a partir de fragmentos, trata de ver cómo se construye digamos, la vida urbana de París a través de los pasajes comerciales. Y yo leo en Transmilenio. Y entonces yo venía en el bus y venía pensando, pucha, ¿yo qué hago? No encuentro esto. Y de pronto dije, claro, lo que me hacen falta a mí son mis pasajes. ¿Desde dónde voy a leer a Bogotá? Paré y miraba, y miré, pues claro, la Caracas. O sea, todos los días pasamos por la Caracas, la avenida está ahí y uno, pues, es parte de la ciudad. Entonces empecé a tratar de entender un poco qué era la Avenida Caracas. Entonces la Avenida Caracas tiene varios momentos en su historia. El primer momento es el de esta modernización. Bogotá era un pueblo, no se sabía, digamos, se quería modernizar pero no sabía cómo, mientras que en otras ciudades como Buenos Aires ya se estaba arrancando la construcción del metro, nosotros aquí teníamos unos carros jalados por caballos, no había nada, y se empieza a pensar en la planeación como una herramienta para modernizar la ciudad, y dentro de esa planeación apareció la construcción de avenidas como una herramienta para ordenar el crecimiento y para, digamos, darle un estatus, ¿cierto? Una forma a la ciudad. Y en esas salió que se quería construir la Avenida Caracas. Entonces, pero tiene varias particularidades. La Avenida Caracas arranca, digamos, se crea, el nombre Avenida Caracas se da en honor al ejército venezolano que pelea en la batalla de Carabobo, en la independencia de la Gran Colombia, ¿cierto? Lo que era la Gran Colombia. Y en la inauguración se dice que esa avenida va a ser los Campos Elíseos de Bogotá. Pero, oh sorpresa, que esa avenida se inaugura sin que se haya arrancado su construcción, con los rieles del tren todavía sobre la vía, y en el acto protocolario dicen, pues esperamos que en enero, febrero ya le empiecen a quitar los rieles para empezar a construirla. ¿Cierto? Pero era eso, es el sueño de los Campos Elíseos, pero todo lo más provinciano del mundo, que no había cómo hacerlo porque todavía no tenían ni los recursos, ni la estructura, nada. Y es cuando llega Karl Brunner, después del año 33, para dirigir el Departamento de Urbanismo de Bogotá, que él utiliza todo su conocimiento, no solo europeo, sino también un trabajo que venía haciendo en varias ciudades de América Latina, fundamentalmente en Chile, y se crea la Avenida Boulevard. y esa avenida Boulevard era una avenida que tenía un bulevar en el centro por donde la gente caminaba, con mucho espacio público a los lados, y la idea era que se construyeran casas para los ricos a los lados. Hoy todavía existen muchas de esas casas, fundamentalmente están entre la calle 26 y la calle 45, hay algunas que todavía se mantienen hacia la 47, pero eso era lo que se quería hacer, y la gente contrató arquitectos famosísimos en ese momento para construir esas grandes mansiones y pues vivir, y era diferente a lo que estaba pasando, por ejemplo, en la Candelaria, que todas eran unas casas donde todo el mundo vivía piñuscado, y aquí no, era una
calles cosa, pequeñitas,
eran casas pequeñitas con unos patios internos, aquí eran patios externos con garajes.
Eso le iba a preguntar por las casas, porque venían con chimeneas, pero describamos una casa. Yo creo que yo tengo ahí como presente, y espero que los bogotanos también, ya que hemos hablado tanto de RCN, al frente queda la del Partido Liberal, que sí. Uno siente que es una de esas casas como todavía clásicas, con un jardín bellísimo, que dice, esto era más o menos como lo que quería, y cuando uno camina por ese espacio que antes uno le llamaba la Magdalena, sí. Es muy bello. ¿Cómo eran esas casas? ¿Qué características tenía?
Básicamente combinaba dos estilos, el español y el inglés. El español es muy parecido a lo que tenemos en la Candelaria, ¿cierto? Que son casas grandes con unas ventanas rectangulares, y las casas inglesas son las que tienen el techo en B, que fundamentalmente era para cuando caía nieve, ¿cierto? Que lo más parecido, y aquí cerca de Radio está la Merced, ¿cierto? El techo de las casas de la Merced tiene esa misma condición, pero eso era una cosa que se estaba replicando en muchas ciudades de América Latina. Cuando uno va a Lima, va a Río, va a Buenos Aires, encuentra ese tipo de arquitectura, y era pues la referencia para todo el mundo, era ese tipo de casas. Pero digamos que tenían baño, el jardín exterior era fundamental, porque lo que hacía era decirle a la gente, hay una vida interna, tienen unos espacios aquí, el jardín lo que le permite es ventilación, permite la socialización, y entonces cuando uno entra a Teusaquillo como tal, pues ese barrio mantiene en buena medida su estructura y sus construcciones, ¿sí? En la avenida Caracas también pasó otra cosa muy particular, y es que de la 45 hacia el norte se construyeron edificios de 4 o 5 pisos. En el primer piso generalmente era uso comercial y los otros 4 pisos eran de apartamentos. Eso a partir del año 48 más o menos se empieza a llamar los edificios de renta, porque los ricos empiezan a irse del centro y de la Caracas y se van más hacia el Retiro, hacia Chicó, y hay una clase media que está diciendo, oiga, yo quiero vivir aquí, pero no tengo plata para esas casas, no me puedo ir al norte, pero tampoco soy pobre, no quiero vivir en el extremo sur, y entonces se inventan esos edificios que presentan una transformación en la vida urbana gigantesca, porque era, yo antes vivía en casa, tenía gallinas, tenía marrano, tenía vaca, ¿cierto? Y ahora no, ahora yo vivo en un edificio, tengo que cambiar los comportamientos, y eso es en buena medida lo que le da el paisaje urbano a la Caracas entre la 45 y más o menos la 69. Pero eran dos tensiones, las casas de ricos y los edificios de clase media, que eran fundamentalmente construidos con dineros de gente rica, pero para que viviera clase media.
Fernando, con respecto ya a esa evolución, usted como pues conocedor del tema y que ha hecho investigación, ¿estuvo bien como lo proponía Brunner en su momento? ¿Usted cree que obviamente, como lo hemos visto con el tema de la Troncal de la Caracas, ahora el Transmilenio y demás, hemos visto un deterioro, pero ¿cómo debió ser pensada? ¿Estaba bien como la concebía Brunner?
Mira, digamos que esta pregunta conecta con algo que no te respondí en tu pregunta anterior, y es ¿qué pasó y por qué se deterioró? Yo creo que la avenida Caracas, como la pensó Brunner, fue una gran avenida porque se pensó no como una avenida, sino como un proyecto urbano. Y en ese proyecto urbano, por ejemplo, estaba el desarrollo de barrios. Entonces había una cosa que se quería desarrollar allá para romper con la diferencia con la ciudad histórica, que sería la historia, la ciudad colonial. Sin embargo, en el año 46 empiezan a pasar dos cosas y se van superponiendo, y es lo que determina esa transformación. La primera es que en el año 46 se crea la revista Proa, liderada por el arquitecto Carlos Martínez, que recoge los debates nacionales e internacionales de la arquitectura moderna, que estaba inspirada en Le Corbusier y en la Carta de Atenas y en las funciones de la ciudad, y eso planteaba una transformación gigantesca en cómo se estaba desarrollando las ciudades en el mundo. Eso era una cosa que estaba pasando en todo el mundo. Y desde esa revista se le empieza a hacer una oposición muy fuerte al urbanismo de Brunner. Y ellos, cuando uno revisa la revista Proa, la Caracas no es una referencia en la revista. Simplemente hablan de, hay un tipo que se cree urbanista, hay un tipo que en lugar de construir una gran avenida decidió meter un bulevar, hizo un bulevar para qué, ¿cierto? Que en lugar de hacer grandes avenidas decidió hacer unas vías todas cortadas que se estrellan contra unos... O sea, era una crítica muy fuerte, y en ese momento Bogotá empieza a prepararse para la conferencia panamericana y se construye la Avenida de las Américas. La Avenida de las Américas es la primera avenida que se construye en Bogotá en campo abierto. Entonces, va a conectar Bogotá con el aeropuerto de Techo. Entonces, cuando uno ve las fotos, ese tramo del occidente no tenía nada construido. Y se hace una avenida monumental, que contrasta con la calle 34, donde empieza. Si nosotros vamos a ver la calle 34 a la altura del Consejo, eso es un embudo. Y de pronto pasa uno en la 30 y se abre una avenida gigantesca. Entonces, ahí se marca una transformación en la forma de construir ciudad. Y luego viene una decisión de construir la Carrera Décima como la gran avenida que representa esa idea de modernidad. Entonces, es una avenida grande, ancha, donde va a circular carros, transporte público, pero donde no se piensan casas, sino se piensan edificios. Y esos edificios fundamentalmente son para el sector comercial. Entonces traen un montón de empresas, el banco de Seguros de Bolívar, agremiaciones, y se construye esa gran avenida. Y en esa avenida se empieza a mostrar el nuevo espacio que se quiere construir en Bogotá, y la Caracas empieza a desaparecer, ¿cierto? Empieza a deteriorarse, el bulevar se empieza a angostar porque empiezan a meter buses, se empieza a perder ese espacio público bonito, ya el panorama es otro, se vuelve una avenida de tránsito, y cuando uno revisa, pues realmente la ciudad vive el tercer elemento, que para mí es fundamental aquí, que es la expansión hacia el occidente. Y Bogotá empieza a crecer hacia el occidente y la Caracas empieza a quedar muy lejos de ese desarrollo y la conexión de los nuevos barrios, y finalmente termina deteriorándose. Ese proceso que se quería en la décima no da resultado, la Caracas se transforma por completo, y ya cuando llega Pastrana con la idea de la construcción de la troncal de solo bus, pues termina de acabar con lo que faltaba, con lo que quedaba del bulevar, y ya se ve la avenida como un eje de transporte.
Pero a ver, Fernando, si yo entendí, desde 1948 más o menos comienza a caerse ese sueño de la Caracas.
Sí,
desde, o sea, sí, porque muy temprano. Ya
en ese momento, claro.
Pero ¿y mire, cuál es la bronca con Karl Brunner? ¿Por qué era eso? Si la idea es brillante, absolutamente brillante.
Yo creo que son dos, digamos, la tensión de dos visiones de la ciudad, ¿cierto? Brunner tenía una concepción de desarrollo por partes. Entonces uno va y mira la Caracas, la 57, la Universidad Nacional, unas partes en el sur también, y él desarrollaba pedazos, y la idea era que esos pedazos se fueran articulando a la ciudad. Lo que el movimiento modernista decide dentro de sus principios es: no importa lo que haya que hacer, hay que abrir espacios, porque la ciudad tiene que ser para vivir, para circular, para trabajar. Y en ese sentido, pues todo lo que se oponga a eso, pues no funciona. Y hay que recordarle, por ejemplo, a los oyentes, que el plan más recordado para todos los bogotanos es el plan de Le Corbusier, que se hizo a mediados de los 50. Y ese plan pretendía derrumbar buena parte del centro histórico. ¿Sí? Ese era su plan. ¿Por qué? Porque si eso no sirve, pues hay que tumbarlo y hay que arreglar y crear un centro cívico y todo. Y ahí estaba como uno de los principios del modernismo. No importa lo que haya que tumbar, si hay que construir. Y a partir de los 50, Bogotá vive eso. La carrera décima se construye rompiendo el centro de la ciudad. En buena medida, bueno, se lleva la iglesia de Santa Inés. La 19 se construye rompiendo el centro de la ciudad. Muchas personas recordarán que es muy famoso y está el video en YouTube cuando corren el edificio en la 19 con Caracas, que digamos, esas de esas cosas que uno se sorprende, dicen, si movimos un edificio en los años 50, ¿por qué no podemos construir un metro chévere? ¿Cierto? Uno dice, hay algo que no me están diciendo bien, pero ese video está en YouTube, chévere que los oyentes lo puedan ver, pero no importa. Lo que haya que romper, se lo lleva uno por delante con tal de construir esa ciudad que ellos estaban pensando. Entonces, Brunner no tenía, o la visión de Brunner no tenía unos defensores fuertes. La gente que llega con la revista Proa fue gente que se formó ya en la Universidad Nacional. Se graduaron los primeros arquitectos y urbanistas colombianos y obviamente había un saber, y en ese momento había una referencia que era Le Corbusier. Pues por eso Le Corbusier, el plan de Le Corbusier es el más conocido y no se hizo. No hay una sola obra dejada por Le Corbusier en ese plan, no hay nada, ¿sí? Pero digamos que era de moda, era el arquitecto de moda en ese momento en el mundo.
Bueno, ¿qué papel jugaban los privados? Porque nosotros hoy hablamos todo el tiempo de los constructores y las grandes constructoras, la presión que tienen para que la alcaldía crezca o para que la ciudad se transforme. ¿Qué tanto los privados influyeron para esa transformación de la Caracas y de la ciudad? Porque pues comenzamos esta historia hablando de que éramos un pueblo, pero ¿qué hicieron los constructores? ¿Es lo mismo los constructores que los urbanistas?
No. Arranquemos por esa segunda parte. El urbanista es la persona que estudia la ciudad, que la piensa, que se la imagine, que trata de darle una forma, ¿cierto? El urbanizador y el constructor es el que desarrolla con las reglas de juego que define ese urbanista y los planificadores, es el que termina haciendo la realidad. Ellos cumplieron un papel fundamental y todavía lo cumplen. Esa es una historia, por ejemplo, que hoy no está escrita. Hay libros sobre el papel de Ospinas, hay libros sobre Cuéllar, pero no hay un trabajo, digamos, profundo sobre el papel de los constructores en la ciudad. Hay un libro muy interesante que se llama La ciudad de los elegidos, que trata de estudiar la relación entre los concejales, los constructores y la banca, y encuentra que efectivamente sí había como una especie de una puerta giratoria donde se aprobaban unas normas, los constructores construían, pero los bancos pues eran los que ponían, pues también había plata, había financiación. Pero claro, en este desarrollo los constructores sí juegan un papel fundamental. Desde 1900, acaba de irse el nombre, de olvidarse el nombre de él, el apellido es Izquierdo, que de él sale el barrio Bosque Izquierdo, y él fue un señor que desde 1900 ya venía vendiendo lotes sobre el eje del ferrocarril, ¿sí? Y lo proyectaba como la sabana, ¿cierto? Como un lugar campestre, como un espacio que se veía beneficiado también por la construcción del tranvía.
Usted está hablando de historia, ¿no? Para que la gente no se confunda con todo lo que escuchamos alcaldía tras alcaldía.
Sí, no, esto era, sí, fue lo que pasó, y el señor realmente tenía unos proyectos gigantescos, vendió lotes, pero sus proyectos no se desarrollaron, pero tan pronto se empezó a definir que sí se iban a construir unos barrios y que eran unos barrios para ricos, pues obviamente llegaron los constructores y uno encuentra avisos de tenemos las mejores casas en el barrio más moderno de Bogotá, con los mejores recursos sanitarios, con espacio público, y entonces la gente obviamente iba y compraba, pero no solo era aquí, ¿cierto? También se venía desarrollando todo el sector de la 72, porque esa avenida se construye más o menos a mediados de los 20, Avenida Chile, y empieza a desarrollar el Retiro. Ya estaba aquí Pepe Sierra comprando un montón de tierra hacia el norte, que en buena medida es donde se construye toda la ciudad hacia el norte, y hay un trabajo también muy interesante desarrollado en la Javeriana sobre eso, y ese señor era muy rico, o sea, era un tipo que era dueño de una hacienda que iba desde los cerros hasta la autopista, ¿cierto? Y que le da, y que su familia, cuando le cede el digamos, cuando él se muere, era tan rico que la sucesión dura cerca de 10 años y no pierden plata, ¿cierto? Y le entregan a la iglesia el seminario mayor, el terreno donde se construye el seminario mayor, se quedan con la casa que es del Museo del Chicó, y pues es un parque, pero todo alrededor se construye. Entonces, digamos que hay una presión de desarrollar la ciudad, pero eso también pasa hoy. En buena medida, Bogotá se ha desarrollado más que por planes, por la influencia de los urbanizadores y por el deseo de la gente de encontrar dónde vivir, y finalmente la ciudad termina corriendo, como conectando con vías o con transporte público para garantizar que la ciudad pues no colapse.
Sí, el tema del caos de la ciudad también hace pensar en uno y salirse de la ciudad. Camilo tiene pregunta ahí.
Sí. No, pues
todos estamos emocionados.
Estoy aquí mirando.
Perdonar ahí los oyentes también, pero yo estamos emocionados.
Yo estaba aquí callado, era leyendo, porque hace falta leer un poquito más. Y con Fernando aquí pues aprovechar. Pero Fernando, digamos, hablando de ese tema de los privados, de ese afán por construir, por la gente rica, quizás irse alejando un poco del centro donde se generaban un montón de dinámicas, eso quizás no, digamos, no entorpeció el buen desarrollo en tema de infraestructura de Bogotá, digamos que, porque vemos que Bogotá está al revés en temas de planeación. Entonces, digamos que ese afán de los privados o ese afán de las personas de dinero para ir accediendo a ciertas tierras en el norte de Bogotá, sobre todo, ¿eso no fue dañando de cierta manera todo esto?
Yo creo que no estaría seguro si lo dañó, pero sí lo determinó.
Sí.
Y es que en buena medida, y hay un estudio muy interesante de un gringo que se llama Peter Amato, que él hace un estudio de los patrones de vivienda de la élite de Bogotá entre el 30 y más o menos el 50, 60. Y una de las cosas que él encuentra en un estudio muy juicioso es que los ricos se van hacia el norte, primero porque tiene mejor clima, segundo porque tiene mejor suelo, y allá era donde estaban las fincas de descanso y las casas y todo eso. Entonces allá era donde estaba el ofrecimiento para ellos, mientras que la clase media se queda en el centro occidente y digamos que las clases populares se mueven hacia el sur. En buena medida, la gente que se va al sur termina siendo la mano de obra para la construcción de la ciudad hacia el norte. Y de ahí es donde salen, por ejemplo, los chircales. Los chircales es el lugar donde se cocinan los ladrillos que permiten la construcción de esta Bogotá de la que estamos hablando. Frente a eso, por ejemplo, hay un trabajo bellísimo de Vladimir Sánchez en los Andes, que que encuentra una relación interesantísima entre la construcción del edificio de Avianca y las inundaciones del río Tunjuelo. En la medida en que siempre se decía es que los del Tunjuelo se fueron a vivir allá, invadieron la ronda del río, y él lo que encuentra es que en buena medida los materiales de construcción del edificio de Avianca y del aeropuerto salieron de la cuenca del Tunjuelo, con lo cual se modifica el trazado del río, se remueven cosas, se pierde su cauce, y claro, además la gente llegó a vivir allá, entonces en las crecientes se inundaba. Entonces hay una relación muy grande en esa medida, ¿sí? Se destruye ese desarrollo, Bogotá termina construyendo y como hilando y conectando pedazos, y hacia el norte se ve un desarrollo diferente. Un caso, digamos, que es emblemático es la autopista norte, es la autopista norte, ¿cierto? Es una avenida gigantesca y a los lados se construyeron infinidad de barrios. Cuando yo voy a la autopista sur, pues la autopista sur es una vía, no es la autopista. No había una visión de cómo debía ser la autopista sur. Cuando yo pienso la Caracas hacia el norte, pues es una avenida, bulevar, está Brunner, pero cuando yo voy y veo hacia el sur, la Caracas hacia el sur realmente es el camino a Usme, ¿sí? Y es un camino que ya tiene curvas, los barrios están más pegados a la avenida, ¿cierto? No hay una visión arquitectónica, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia, ¿cierto? El norte se estuvo pensando de una forma, el sur se fue desarrollando casi que como pueden, y los planes urbanísticos nunca cumplieron una función. Y aquí aprovecho y meto esta cuñita porque a mí me preocupa, por ejemplo, el POT de Bogotá que se está discutiendo ahorita, y es que termina repitiendo el mismo error de todos los planes urbanos que tuvimos en Bogotá a lo largo del siglo XX, y es que es una lista de mercado. Pero no hay una visión de ciudad que uno diga, ok, realmente esto sí lo puedo desarrollar, y está no desde la cabeza, digamos, está el POT, al igual que esos planes, está desde la cabeza de quien lo formula y no desde la realidad de la ciudad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este pod sigue hablando de vamos a llenar Bogotá de Transmilenio, pero es que un momento, Transmilenio no da abasto, y por más troncales que tenga, lo que hemos visto con lo que ha pasado, por ejemplo, en la Caracas, es si vamos a seguir urbanizando Bogotá y van a llegar más personas como lo plantea el POT, pues los buses no van a ser suficientes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un desafío gigantesco en la planeación, y yo creo que es un problema muy grave que tuvimos. El profesor Sarlarriaga, digamos, muestra y lo resume muy bien. Bogotá entre los años, entre 1930 y 1997, tuvo más o menos 13 planes urbanos. Todos nos prometían lo mismo y ninguno fue realidad, ¿cierto? Ninguno se desarrolló por completo.
Fernando, ¿cuál fue ese momento o esa persona o esa administración, ese hecho que le hizo más daño a la Avenida Caracas?
Yo creo que, bueno, ahí hay una particularidad, y es que los alcaldes eran designados por el presidente. Entonces, había alcaldes que no tenían ni la más remota idea de la ciudad, ¿cierto? Hay alcaldes que están 6 meses, un año, 4 periodos cada uno de 8 meses, ¿cierto? Pero también teníamos alcaldes muy buenos. Incluso hubo unos que fueron constructores, y siempre ha habido una tensión como, pucha, estos señores sí tuvieron que, con el caso de Masuera, ¿cierto? Fernando Masuera fue un gran alcalde, hizo un montón de cosas por la ciudad, fue alcalde 3 veces, pero pues él tiene una constructora, ¿cierto? Y el que lo nombró alcalde también fue el presidente Ospina, que también tenía una... Entonces uno dice, ahí hay una relación extraña. Luego tenemos 2 alcaldes maravillosos, que son Jorge Gaitán Cortés y Virgilio Barco, que son como los que le dan un nuevo impulso a esa modernización de Bogotá.
Y pensando en verde también.
También, ¿no? Y construyeron colegios, hospitales, avenidas. Pues Virgilio Barco es el de la 30, el de la 68, porque venía, era la conferencia, se me olvidó el nombre, era de la iglesia, ya me voy a acordar, el Congreso Eucarístico. Era el Congreso Eucarístico, entonces se construye esa avenida, a través de esa avenida el Papa llega hasta Venecia y da una misa en Venecia, ¿cierto? Había una visión. Entonces decir que hay un alcalde es muy difícil. Lo que sí fue, se sumaron un montón de hechos, gente que no tenía claro qué hacer,
Fernando,
urbanizadores, la gente que se quería ir, el Bogotazo contribuyó un montón, porque aunque fue muy localizado, pues la gente dijo, pues pucha, hay que irse del centro, ¿cierto? Y entonces empezaron a irse lo más lejos posible, y todo ese cúmulo de cosas fue lo que empezó a generar ese daño en la Caracas.
Pero uno se acuerda mucho de la troncal de la Caracas cuando empezó con Andrés Pastrana, y uno decía, exacto, aquí fue la cabose de la Caracas. Esto de, que se pensaba, digamos, solución en términos de movilidad, de los buses, de la organización.
Horrible, horrible,
pero
esa troncal.
¿Qué pasó?
Mira, esa troncal tiene una particularidad, y es que es el momento, tal vez el primer momento, en que la Caracas se ve como una avenida completa, ¿cierto? No como pedacitos. Y Pastrana lo que hizo fue traer de
Sao Paulo
la línea del solo bus, que era una idea interesante, ¿cierto? Hay un trabajo que acaban de defender en la Nacional sobre la Avenida Caracas, muy, muy interesante. Diego Buitrago se llama el estudiante, y es muy chévere porque él, yo no lo había visto, lo vi en su trabajo, y él tiene a partes del discurso de inauguración de la troncal de la Caracas de Pastrana, y es muy divertido porque uno lo lee y es leer a Peñalosa. Dice, esto va a transformar la movilidad. Los buses van a parar en paraderos. Los paraderos van a ser cómodos, seguros, con información para el usuario. Los pasos peatonales van a reducir la accidentalidad. Y esta es la primera vía en Colombia que está pensada para las personas minusválidas. Uso esa palabra porque es la que utiliza el discurso, ¿cierto? Y uno va y oye a Peñalosa cuando inauguró Transmilenio, y es el mismo argumento. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que la troncal se pensó no como una transformación del transporte en Bogotá, sino como la organización de una avenida. Entonces juntaron, es como si todos estos buses que vemos aquí en la séptima los metieran en el carril preferencial, pues eso va a colapsar, ¿cierto? No va a funcionar. Y si además de eso la guerra del sentado era la que movía los buses, pues hay una, eso era una bomba, ¿cierto? Yo me acuerdo que de chiquito uno se movía, se montaba en la Caracas y era clarísimo que en cualquier momento iba a haber pelea, machete, destornillador, cruceta, ¿cierto? Y peleaban desde los buses y eso era una cosa que era brutal. O cuando, o hay escenas en que los delincuentes se montaban en el techo de las estaciones de la Caracas, se descolgaban, robaban y volvían y se subían y no pasaba nada. Y me acuerdo mucho que hubo momentos en que limpiaban la parte de encima de las estaciones y tenían colchones donde la gente dormía, ¿cierto? Ahí había un gran problema. Claro, cuando llega Peñalosa hay una, digamos, una redefinición de esa avenida y la Caracas vuelve y aparece como un eje de modernización. Sigue siendo de buses, pero ya se piensa como un proyecto integral que modifica la movilidad, y que espera modificar el uso del suelo. Y en buena medida, en algunos lugares de la Caracas sí se transformó y se empezaron a construir nuevos edificios. Y hoy, por ejemplo, la Caracas, aunque tiene muchos problemas con Transmilenio, vuelve y aparece como eje de modernización con el proyecto de metro de Peñalosa, ¿cierto? Y ese yo creo que va a ser el fin de la avenida Caracas como la conocemos. ¿Por qué? Porque el metro elevado lo que va a hacer es que en buena medida no solo transforma el paisaje de la Caracas, sino por como está pensado va a tener que tumbar un montón de sitios emblemáticos para construir grandes edificios que permitan que todos esas promesas del metro, de hacerlo rentable y financieramente viable, pueda funcionar.
¿Le gusta ese metro?
No, a mí no me parece, no estoy de acuerdo, ¿cierto? Digamos que en varias ocasiones en diferentes lugares he planteado, digamos, yo creo que Peñalosa debió haber arrancado la construcción del metro subterráneo desde Bosa hasta la Caracas, y si tenía dudas como estaba planteado de la construcción del metro subterráneo hacia el norte, él debió en ese momento decir, mientras construimos ese tramo vamos a adelantar los estudios necesarios para ver qué opción tenemos de construcción de metro hacia el norte y hacerlo bien. Yo creo que este metro, uno, no va a responder a las necesidades de Bogotá, dos, nos va a dejar tan endeudados que es muy difícil construir nuevas líneas en el mediano plazo, y tres, Peñalosa sigue insistiendo en que Bogotá se tiene que mover en Transmilenio, y eso va a comprometer los recursos de la ciudad durante muchos años, con lo cual Bogotá va a perder la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías y aprender de lo que está pasando en otros lugares en el mundo, ¿cierto? La movilidad no se da a partir de un solo modo. Ahora tenemos patinetas, bicicletas, caminar, tenemos taxis, tranvía, no sé.
¿Se mete Uber, Cabify también allí o no?
Pues lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo que creo es que la tecnología llegó para quedarse en la uh-huh. movilidad, ¿cierto? Ya hoy hay mototaxi, ¿cierto? Hay una especie de Uber, de taxi, y ya hay vallas en la ciudad.
Pick up, sí.
Sí, y uno lo, digamos, yo puedo decir, los prohíbo, pero la gente va a encontrar una forma para moverse, ¿cierto? Entonces, para mí el concepto de movilidad incluye todos los modos de transporte, que se debe priorizar el transporte público, sí, pero un transporte público de calidad, y eso aquí todavía no lo tenemos. Entonces, mientras que el Estado no garantice un transporte público de calidad, la gente va a seguir encontrando cualquier cantidad de opciones para moverse. El caso de Sao Paulo es muy disidente, no solo por los trancones, sino también por cuestiones de seguridad, los más ricos se mueven en helicóptero, ¿cierto? Bogotá, digamos que todavía no tiene esa plata, pero ya tiene esos trancones, y dentro de poco, pues, va a ser una opción para mucha gente moverse en helicóptero, porque la ciudad en el suelo, pues, está colapsada.
Y le quiero preguntar por la seguridad de la Caracas. Hacemos parte de la misma generación con Sonia, que vimos con dolor esa transformación y lo horrible que quedó esa troncal de la Caracas con Andrés Pastrana, porque para los oyentes, si no lo recuerdan, era algo así que se dividía, como al principio calle 68, en la mitad calle 80, y al final autopista norte, o de pronto me equivoco en el orden, pero nadie iba hasta la mitad porque le daba miedo que lo robaran, porque eso era una varilla a un lado, un señor durmiendo, y además de la guerra del sentado uno estaba pensando que lo iban a robar. La transformación con Transmilenio pues nos dio unas estaciones como muy bonitas, uno entraba, ya se sentía seguro, pero ahora usted no sabe dónde está más inseguro, si afuera de esa estación o dentro, y eso encerrarse también siento yo que terminó perjudicándolo, porque mucha gente se siente muy insegura dentro de la estación.
Sí, de acuerdo. Digamos, yo creo que lo que pasó con Transmilenio es que, digamos, yo sí creo que Transmilenio si lo comparamos con la troncal de la Caracas que conocimos, sí hay una distancia abismal.
Sí, no, Caracas y Calle 80, eso fue una revolución.
Es una revolución, y además pues uno ve que alrededor se construyeron un montón de apartamentos, de gente que hoy vive pues mucho mejor de lo que vivía antes. Pero en buena medida el hecho de que no se mejorara Transmilenio y de que no se entendiera que, digamos, después de probarlo, que esas estaciones ya no eran suficientes, empezó a generar una mala calidad en el servicio. La gente empezó a sentir que ese Transmilenio no era tan bueno y empieza a coger fuerza como: yo pago mucho por algo que no es bueno. Y Transmilenio se convirtió, antes era como una protección en una vía que era difícil, ¿cierto? Era como una especie de oasis de tranquilidad en medio de la Caracas. Hoy las estaciones de la Caracas son una prolongación de ese caos de la ciudad, ¿cierto? Muchas veces a uno le rinde más cuando tiene, por ejemplo, que atravesar estaciones de mucho movimiento, como que salirse de la estación y caminar por el andén y llegar al otro lado y volver a entrar, porque es imposible moverse por dentro de la estación. Están en mal estado, las puertas están deterioradas. Claro, hay un problema de colados muy fuerte. Yo creo que hay un tema de responsabilidad ciudadana, pero también hay un tema de Transmilenio se olvidó de sus usuarios y todo es que usted se coló, sí, pero es que el servicio se deterioró antes de que yo me colara, ¿cierto? No estoy diciendo que se justifica, pero si el sistema fuera de buena calidad, la gente lo cuidaría, ¿cierto? ¿Por qué la gente cuida el metro de Medellín con todas las dificultades? Pues porque eso presta un muy buen servicio, ¿cierto? Y la gente siente que es parte de la ciudad. Transmilenio no, Transmilenio recoge la rabia de la gente y siente que no lo están tratando bien. Yo digo que Transmilenio saca lo más salvaje que tenemos los bogotanos. Uno ve, por ejemplo, en la universidad, en la estación de universidades, uno ve unas viejas churrísimas que están llegando a Transmilenio y dice: por Dios, qué vieja más guapa. Y de pronto uno la ve que empieza a bolear codo y cambió, ¿cierto?
Se desencanta
y sale de Transmilenio y otra vez es una lady, ¿cierto? Entonces yo creo que eso pasa, ¿sí? Hoy hay un problema muy grande. Yo creo que no hay una visión de ciudad que nos genere una cohesión, y al contrario, yo creo que desafortunadamente el metro, por ejemplo, se convirtió para Bogotá como la paz para Colombia, ¿cierto? En lugar de unámonos todos y defendamos la paz, no, es que esa paz no era la que yo quería.
Un metro sí, pero no así.
Un metro vamos así, pero no así.
A terminar, yo sé que hemos abusado mucho de Fernando. Algo así como para cerrar de la avenida Caracas, quiero preguntarle por un barrio que fue muy hermoso, como fue el barrio Santa Fe, pero que hoy no se puede caminar, que cuesta mucho trabajo. Muchas personas que viven allí ya después de las 6 de la tarde ni salen, y uno ve todo, pobreza, la zona de prostitución es muy grande, y pues es una pena ver un barrio tan hermoso pero con tanta problemática social. ¿Qué pasó con el barrio Santa Fe? ¿Cuándo quedó hacia la deriva?
El barrio Santa Fe tiene una particularidad muy interesante. Puede haber estudios, yo no los he encontrado. Pero es de esas cosas increíbles. Es un lugar hipercentral, con Transmilenio enfrente, ¿cierto? Con un valor del suelo gigantesco, pero no se transforma. Se mantiene el deterioro, ¿cierto? Hay alguien, mucha gente, que se puede estar beneficiando de mantener ese deterioro y ese caos, ¿sí? Yo lo que encontré es que el barrio Santa Fe era un barrio donde empezó a llegar, digamos, un poco clase media, media alta. De ahí los edificios que se empezaron a construir.
Eso iba a decir, ¿eso no es una influencia muy fuerte de la comunidad judía y también de hacer edificios?
Claro, porque se acuerdan que los judíos, incluso por ejemplo el barrio Armenia, que está ahí al lado, ¿cierto?, cruzando, pues básicamente era de judíos, ¿cierto? Los judíos tenían un papel fundamental en la construcción de todo ese desarrollo. Pero hay un momento en el que, digamos, la presión de digamos, social y económica, pues ellos también se mueven del centro, ¿cierto? Y empiezan a buscar otros lugares para desarrollarse. Viven también todo el proceso del Bogotazo, sienten el deterioro que se está generando en la ciudad, y empieza a desarrollarse muy de la mano de todo lo que pasó en el sector de lo que conocimos nosotros como el Bronx y Santa Inés, ¿cierto? Y es que era un sector, se vuelve un sector de comercio, de bodegas, la gente que vive ahí o se va y deja eso abandonado y empiezan a llegar personas a apropiarse. Yo creo que el barrio Santa Fe es uno de los lugares más bonitos de Bogotá, que en peor estado está, y que en el proceso de renovación urbana que va a vivir el centro, el desafío va a ser si uno recupera lo que está ahí o realmente lo transforma y construye otro tipo de ciudad. Yo lo que podría poner ahí es: o vivimos un proceso como el del Hotel Continental en la Jiménez, ¿cierto? Que es un proceso que, digamos, expulsa un poco a la gente que vivía en el sector, pero mantiene el patrón arquitectónico de la ciudad, o nos vamos a lo que está pasando, por ejemplo, en algunos sectores, como en galerías, donde muchas de estas casas de mediados de siglo están siendo tumbadas para construir unos edificios horribles, simplemente porque la gente ve que es más rentable tener un edificio de 6, 7, 8 pisos que tener una casa. Ese va a ser un gran desafío para el barrio Santa Fe. Ojalá que el patrimonio se pueda mantener y obviamente pues también va a tener un impacto muy fuerte con el metro, porque por ahí también va a pasar, ¿cierto? Entonces ahí va a haber una tensión muy grande y bueno, pues ojalá que el alcalde tenga en cuenta este tipo de situaciones a la hora de tomar la decisión final de cómo va a quedar la Caracas, porque yo sí creo que es una avenida que a la que Bogotá le debe mucho y que ha hecho muy poco por ella.
Sí, pues entonces, para terminar, le voy a preguntar algo sobre Peñalosa, como varios puntos. Él también usó la expresión de Campos Elíseos, pero en su momento lo hizo con la carrera 15. Sí. Esto va a ser como los nuevos Campos Elíseos. La cuestión no le salió tan bien. Pero, hombre, ¿qué pasa con Peñalosa? Lo tenemos y nos dicen que está entre los mejores urbanistas del mundo. Pero nosotros lo sentimos como bogotanos y a veces uno le da la sensación que uno lo padece como bogotano. Cuando hay una avenida, se construye una nueva avenida, que es lo que él quiere hacer, muchas avenidas, el Vanderhammer, ¿esto estamos condenados a que también se urbanice alrededor?
Siguiente pregunta, periodista. A ver. No, mire, yo creo que Peñalosa tiene un problema. Digamos, yo...
Está entre los 100.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, él nos dice, no sé cuántas ciudades en el mundo han venido a ver Transmilenio como modelo. Claro, pueden venir. Ahora, úsenlo en hora pico, a ver si se van con la misma impresión, y eso no pasa, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí con Peñalosa. Está dentro de los 100, pero dentro de los 100 está la filosofía de lo que él quiere hacer, no realmente cómo se materializa. Entonces... lo que nosotros vemos hoy es que, claro, él puede ser un urbanista maravilloso en la priorización del transporte público, pero en la materialización del transporte público lo que vemos es que esto le quedó grande. Hay una entrevista que le hacen hace un par de semanas en El Tiempo y le dicen, sí, pero Transmilenio mejora. Y él dice, sí, hemos hecho muchas mejoras y sí, a veces los bogotanos no se dan cuenta. Y le vuelve, ¿pero qué mejoras? No, pues en temas de seguridad y estamos construyendo nuevas estaciones. Carreta, ¿por qué él no está construyendo nuevas estaciones? Él está ampliando unas, pero no son nuevas, ¿cierto? Entonces, ahí hay una tensión. En la Vanderhammen, ¿qué es lo que pasa? Digamos, hay una tensión muy grande y es que obviamente no solo el norte, el sur, el occidente necesitan vías para conectarse con el resto de la ciudad, porque eso sí tiene un impacto en productividad y en competitividad. Pero uno encuentra proyectos en el mundo que dicen, voy a construir infraestructura, pero alrededor de esto voy a construir un gran bosque y una barrera de árboles que proteja la reserva. Y entonces uno dice, ok, encontremos un camino para reducir el efecto negativo que va a tener, porque lo va a tener, pero que como tal la reserva se pueda proteger. Pero él lo único que habla es que voy a construir edificios y edificios y edificios, y entonces la gente empieza a decir, un momento, ¿me van a cambiar una reserva por edificios? Eso yo no lo quiero, ¿cierto? La gente que vive en Suba claramente sabe que necesita esas vías. La gente que vive en Fontibón y en Creativa claramente sabe que necesita ese tipo de vías. Pero uno debería encontrar un camino para encontrar el equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente. Pero en el discurso de Peñalosa eso nunca está presente. Nunca. ¿cierto? Y eso es parte de la resistencia que se genera. Y ahí es donde yo creo que va a venir el problema más difícil. Yo creo que la próxima alcaldía va a ser muy difícil para el que llegue, porque va a encontrar una ciudad completamente dividida, va a encontrar una ciudad completamente desencantada, donde unos van a decir es que la ciudad venía muy mal por los de izquierda, pero ya gobernó otro, y este que está gobernando, sí, pero es que este tampoco pudo. Entonces va a ser muy difícil encontrar un punto de encuentro, ¿cierto? Una cosa que nos permita unirnos como ciudad, y eso puede llevarnos a que Bogotá tome una decisión muy peligrosa, porque en un momento como el que Bogotá está viviendo, el próximo alcalde va a enfrentar la construcción del metro, va a enfrentar la construcción de la séptima, va a enfrentar la construcción de la Boyacá, de la 68, va a enfrentar un montón de problemas.
Pero digamos, ¿nada de eso tiene marcha atrás?
Pues digamos que Peñalosa todavía le queda un año, ¿cierto? Y está avanzando, ¿cierto? Digamos, el proyecto de la séptima es su pelea de honor, y yo creo que bajo un principio, y es salir a contarle al mundo que él obligó a los ricos a subirse al bus, ¿cierto? Independientemente de si funciona o no por la séptima, ese es su mensaje. Entonces yo creo que el problema hoy de Peñalosa es que va a empujar con todas sus fuerzas para dejar contratada la mayor cantidad de obras que el próximo alcalde, como sea,
está atado,
¿cierto? Y va a encontrar una ciudad con unos problemas financieros gigantescos, endeudada, con un gobierno nacional que no tiene plata para poder ayudar. Y le doy un ejemplo que me parece riesgosísimo, y es Bogotá no puede seguir financiando el transporte público con las tarifas. No puede. No da abasto, ¿cierto? Eso se va a reventar. Se necesita subsidiar, pero Bogotá no tiene cómo subsidiar. Si el gobierno nacional no se mete y ayuda a subsidiar los tiquetes de los pasajes, es muy difícil que eso vaya a funcionar. Y el alcalde Peñalosa, por ejemplo, ha dicho en varias ocasiones que el pasaje del metro va a ser la misma tarifa que paga Transmilenio y el SITP, con un agravante. Transmilenio está medianamente equilibrado financieramente, pero el SITP está reventado y los costos operacionales del metro van a ser elevados. Entonces, ¿quién va a terminar subsidiando todo eso? Es una pregunta de fondo que el alcalde todavía no tiene respuesta.
Bueno, Fernando, le agradecemos muchísimo. Queda mucho por hablar. Digamos, lo de esa recuperación del centro. Suena casi desagradable pensar que recuperar el centro es sacar a los pobres para que llegue como un capital y darle como una nueva cara. Eso no tiene nada ni de humano, ni de urbanista, ni absolutamente nada de inclusión. Y pues yo creo que después tendremos que hacer ese balance de no para hoy, sino cómo verá la historia al alcalde Enrique Peñalosa por esa función que está haciendo en Bogotá. Gracias, Fernando, por acompañarnos, por enseñarnos mucho de lo que somos, de nuestra avenida Caracas y lo que ha pasado alrededor, porque yo creo que eso nos da un poquito más de luces para entenderlo. Y mire que esos problemas, desde que éramos un pueblo, los seguimos teniendo el día de hoy, y los mismos discursos. No se cambia mucho, no se cambia muchísimo. Gracias a Virgilio Barco, gracias a Salmona, gracias a Karl Brunner. Pero no todos son nombres para recordarlos con mucho cariño, ¿no?
De acuerdo. No, muchas gracias a ustedes, muy contento. Sé que hubo unas respuestas muy largas, pero es que uno se emociona y queda como... Pucha, es que fueron muchos años de investigación. Entonces, pues nada, aquí estaré, y las veces que me inviten trataré de acompañarlos aquí o vía telefónica, pero siempre con ustedes.
¿Vuelve a la política o...?
Siguiente pregunta, periodista. No sé, digamos que es una cosa que yo no he descartado. ¿Sí? Hoy estoy haciendo otro tipo de trabajo que ha obligado a pensar la ciudad de una forma diferente. Pero lo que tengo claro es que voy a seguir hablando de Bogotá. No sé si es de política o no política, pero Bogotá seguirá siendo parte fundamental de mi vida profesional, y pues ahí seguiremos trabajando.